se presenta una minuta de esta comisión, se presentan los siguientes documentos: el de seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos de la comisión, el de presentación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emiten los lineamientos generales de la Red Ciudadana de Observación y sus anexos, el avance de la integración de los resultados de los procesos electorales locales 2021 en la Estadística Nacional Electoral y el informe final de actividades de la Presidencia de la Comisión de Organización Electoral del periodo de septiembre a diciembre del 2022. El último punto corresponde a la síntesis de los acuerdos tomados en esta sesión. Adicionalmente, le informo, Presidenta, que se circuló una errata del orden del día en la que se precisa la aprobación de la minuta. Esta es consideración del orden del día.
Gracias, señor secretario. Está a la consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día. No veo ninguna intervención, así que le felicito, señor secretario, a tomar la votación correspondiente.
Con gusto, Presidenta, se consulta a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobar el orden del día, así como la dispensa, la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. Consulta usted, Presidenta de la comisión, consejera Carla Hombre.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Es aprobado por unanimidad, Presidenta.
Gracias, señor secretario. Lo felicito. Dar cuenta con el primer asunto del orden del día.
El primer punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación de la minuta correspondiente a la segunda sesión extraordinaria de la comisión celebrada el pasado 16 de noviembre del 2022.
Gracias, señor secretario. Está a la consideración de las y los integrantes de la comisión el primer punto del orden del día. No veo intervenciones tampoco respecto a este punto, entonces le solicito, señor secretario, tome la votación correspondiente.
Se consulta a las consejeras y consejero electoral integrante de la comisión si es de aprobarse la minuta correspondiente a la segunda sesión extraordinaria de la comisión celebrada el 16 de noviembre de 2022. Consulta usted, Presidenta, consejera Carla Conjun.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Norma de la Cruz. No la escuché, consejera. Ya la escuché. Muchas gracias. Consejero Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Es aprobado por unanimidad, Presidenta.
Gracias, señor secretario. Le solicito dar cuenta con el segundo punto del orden del día para esta comisión.
El segundo punto es el relativo a la presentación del seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos de la comisión.
Gracias, señor secretario. Si me lo permiten las los integrantes de la comisión, le solicito que proceda a una breve presentación de este punto.
Atiendo lo solicitado, Presidenta. En el documento que se presenta contiene tres compromisos, de los cuales uno se tiene por cumplido, relativo a la presentación de la urna electrónica a las representaciones de los partidos políticos y a las y los consejeros del Poder Legislativo. Que por cierto, agradezco la presencia de las y los representantes y, desde luego, de la presencia de las consejeras. El evento se llevó a cabo el pasado jueves 24 de noviembre en el lobby del auditorio, ubicado en el edificio B de oficinas centrales. Parte de los temas de la presentación fueron los materiales de construcción, el método de identificación, modos de implementación, llámese casilla y disco, costo de componentes de la urna, bueno, no costo, sino elementos que contemplaban la urna electrónica, modo de accesibilidad para personas débiles visuales y facilidad en la emisión del voto. En la presentación se realizó una ronda de preguntas, donde las representaciones de partidos políticos y del Poder Legislativo expresaron sus dudas respecto al nuevo modelo de la urna electrónica, se atendieron las diferentes inquietudes, fue muy fructífera esta retroalimentación. Así, de la misma, se generaron dos compromisos con estatus dependiente. El primero corresponde al registro del modelo de utilidad de la versión 7.0 de la urna electrónica que se encuentra en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que, como lo habíamos informado en comisiones anteriores, está en trámite. Y el segundo es en la presentación de la urna electrónica, también se tocó el punto sobre la posibilidad del voto por Internet. Es de señalar que, en este sentido, iniciamos la fase de investigación y, en su caso, poderla plantear en su momento en reuniones de trabajo, conforme en su momento se indicó. Sería cuanto, consejero.
Gracias, señor secretario. ¿Está en su consideración el seguimiento y cumplimiento de compromisos de acuerdos de esta comisión? No veo intervenciones tampoco en este punto, entonces pues
todo gusto, el punto número 3 es el relativo a la presentación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emiten los lineamientos generales de la Red Ciudadana de Observación. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias, señor secretario. Si me lo permite, le pido también que proceda a una breve presentación de este punto al orden del día.
Atendiendo lo solicitado, presidente, con su anuencia, en el auxilio de la misma, el maestro Fernando Sartes, director de la Dirección de Operación Regional, nos apoyará en la misma.
Gracias, maestro regional. Buenas tardes, maestro de la consejera, todos los representantes de los partidos políticos. Vamos a presentar una diapositiva brevemente. El secreto de la reacción a la observación. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué es la reacción a la observación? Pues es el conjunto de la ciudadanía, ¿verdad? Que buscamos que observen las actividades institucionales, de todas las actividades que tenemos dentro del instituto, ¿no? Hablando de los momentos cuando no es proceso electoral, y también mencionando que durante el proceso electoral pues ya contamos con la figura de observador electoral. ¿Cuál es el objetivo de la red que estamos mencionando en esto? Pues sin duda es generar una colaboración voluntaria y más permanente con la ciudadanía y las actividades de observación, para conocer a la ciudadanía la importancia, ¿verdad?, de participar continuamente en las actividades institucionales que llevan un registro permanente de la ciudadanía y establecer unos mecanismos que permitan también tener más cerca a la ciudadanía y actualizar todos los aspectos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hay que ser muy claros que tenemos las figuras electorales que ya conocemos normativamente. Lo que se establece, sabemos que los observadores electorales pues, son temporales, ¿verdad? Son los que se acreditan o ratifican durante el proceso electoral, son aprobados por los consejos locales y distritales y observan pues, las etapas del proceso electoral o de los ejercicios de participación ciudadana. Los integrantes de la red, en sería otra figura diferente, sería el ciudadano interesado, ¿verdad?, en observar y vigilar las actividades del INE de forma permanente. En este caso, solamente sería necesario una solicitud, llevar obviamente un curso introductorio de las actividades ordinarias. No se requeriría una aprobación por parte de los consejos o juntas, simplemente se validaría la información en el sistema. Y hay algo que se le queda muy claro, cuando haya un proceso electoral, invariablemente, si algún integrante de la red quiere observar un proceso electoral, tendrá que acreditarse como observador electoral y cumplir con los requisitos de ley. Esa parte es muy clara, pero es la diferencia entre un integrante de la red y el observador electoral. Con la siguiente, por favor. Cuando pensamos iniciar esta red, sería a partir de que se emita la convocatoria a la ciudadanía interesada en participar como observador electoral ya durante el proceso electoral 2023-2024. La idea es que a través de la solicitud de observador hay una pregunta que permite a la ciudadanía manifestar su interés de integrarse o no a la red, ¿no? Lo anterior pues, nos permitirá conformar una base de datos inicial muy diferente de los observadores electorales y pues cuidando todos los aspectos de datos personales. ¿Cuál es la que sigue, por favor? La conformación permanente de cuando no hay procesos electorales o ejercicio de participación ciudadana, pues se realiza a través del portal de, o de forma física a través de las juntas ejecutivas digitales, ¿verdad? O las oficinas también del instituto, de una manera muy sencilla, ingresar la solicitud, manifestar que cumple con los requisitos legales, su fotografía y pues, la copia de la credencial para votar. Siguiente, por favor. El procedimiento sería similar al de observadores, pero aquí, reflexionando las solicitudes, validamos la información, llevan el curso introductorio de las actividades del INE y no existe una aprobación, sino una vez que está validado tener el curso, pues se le da su base con el que se. Pues podrían acudir a las instalaciones del instituto para observar las actividades. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué actividades se van a observar dentro de la institución? Bueno, para eso se propone crear un grupo multidisciplinario. la ciudadanía que tome sea tal vez un primer contacto con el INE y pueda observar las distintas actividades que llevamos a cabo, ¿no? Siguiente, por favor.
Muchas gracias a Fernando Zárate, subdirector de la Dirección de Operación Regional, por la presentación de este punto. Está a su consideración, veo la consejera de la Cruz, que tiene ya la mano levantada. Adelante, consejera, por favor.
Gracias, presidenta. Sí, efectivamente. Gracias por la presentación. Yo, la verdad, viendo estos lineamientos, yo no sé si en una primera propuesta. A mí me gustaría que los regresáramos y no los subiéramos al Consejo. Y esto es porque leyendo los lineamientos para una red, yo todavía no me queda claro. O sea, uno, lo que me queda claro es que es más trabajo para las áreas, y lo que aunque digan que es promover la participación de los observadores, o sea, cuando tú escuchas la explicación de cuál es el objetivo, no agrega nada. O sea, yo no, y esta idea de que vamos a hacer un catálogo de actividades, a ver, si vamos a aplicar que entonces haya observación electoral durante todo el ciclo electoral, y entonces tendríamos que hacer todo un trámite de registro para que en cualquier momento la ciudadanía pueda observar lo que estamos haciendo, es una cosa. Pero así como están estos lineamientos, me parece que no abona, no veo cómo va a lograr, solo porque hagamos actividades o de difusión, que vamos a tener más gente. Y además ahorita nos lo dice, ¿cuál es la diferencia entre un observador de la red y una persona observadora que no está en la red? No hay ninguna, ¿no? Tampoco te da un plus extra ser parte de la red de observadores, así como están los lineamientos en este momento. Entonces, a mí mi propuesta sería que los bajemos, los revisemos y hagamos un análisis más serio, porque entonces podamos también promover cuáles son los valores y los estándares internacionales de observación electoral, porque aquí varias de las tareas que pareciera que vamos a estar haciendo es hacerle un poco de trabajo. Entonces yo creo que valdría la pena que los revisemos, bajémoslo, hagamos un buen trabajo, ¿no? Porque así como están, yo francamente no los acompañaría. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, consejera Norma. Jaime Castañeda, por favor.
Gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un poco como lo que dice la consejera de la Cruz, a nosotros no nos queda claro para qué es. Nos surgen varias preguntas. La primera es, no hay una reflexión en el sentido de que con esto se pretende, porque además no se establece de ninguna manera, establecer una única, es una visión, un pensamiento único, una única forma de ver cómo son las actividades del instituto y cómo se entienden las mismas, uniendo las áreas. Es preocupante porque puede condicionar cualquier objetividad. Y hay algunos elementos que efectivamente tendríamos que conocer más como para poder pronunciarnos de alguna forma más profunda. Entonces, en tal orden de ideas, pues resulta muy complicado en este documento sin levantar la ceja y decir, el INE está buscando algo que Pesquera de la Cruz. ¿Cuál es la diferencia entre quien observa y quien no es miembro de la red y quien no es miembro de la red? Por qué tendríamos que hacer un club o una integración de gente que sí sabe la red y que tenga una suerte de validación con respecto a cualquiera que no lo sea? Son preguntas que surgen, muy complicadas de documento. Como está expresado, ojalá efectivamente se haga una reflexión de fondo. Era lo que se quería comentar. Gracias por el uso de la palabra.
Gracias al representante del Poder Legislativo. Yo ya sé que te doy la palabra al secretario técnico de la Comisión, sin embargo, quiero hacer un par de precisiones también. Primero que nada, no está sujeto a aprobación en esta sesión. Se están presentando unos lineamientos para justamente esta discusión, según yo lo veo así, y la discusión también dentro del grupo de trabajo. Yo tenía algunas dudas. Entiendo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya tiene una red parecida, que también tiene 40 organizaciones de la sociedad civil. Yo, por supuesto, siempre estaré a favor de la transparencia y de la máxima publicidad. Eso a mí, por el contrario, es algo que me parece que beneficia todas las labores de todas las autoridades públicas. No estamos haciendo ningún listado, porque ese listado ya lo tenemos en el Registro Federal de Electoral y Electores. Sin embargo, sí me surgen muchas dudas de la presentación, sobre todo. Yo pensaba que era una red que aglutinaba y que nos permitiera tener una base de personas observadoras electorales para los procesos electorales, en virtud de que, como vemos, o como vimos en la sesión de Costel, ya no lo de ayer o de antier, pues llevamos apenas 34. Creo que lo dijo Luis Cuenca, si me parece, si no me equivoco, llevamos apenas 34 personas que ya estaban registradas como observadoras, de 55 que habían solicitado su registro, y siempre los números son muy bajos. Incluso analizar por qué, si se registran o no cumplen o no acaban con todo el trámite. Yo pensaba que esto nos habríamos hablado en muchas ocasiones, incluso de ver si se renovaba o si querían volver a participar personas observadoras que hubieran estado en el proceso electoral anterior, por ejemplo, en el caso de un extraordinario o de una revocación de mandato, etcétera. Creo que no están muy claros los objetivos. Se empatan las fechas, por ejemplo, del próximo proceso electoral, para ya incluir una pregunta dentro de la solicitud cuando se quiera registrar a alguien como observadora o observador electoral. Eso ya pasó mañana. O sea, de hecho ya empezamos, ya tenemos 34. Los procesos electorales empiezan la primera semana de enero. Hoy es 7 de diciembre, o sea, falta menos de un mes para eso. Entonces, yo la verdad es que creo que están muy mezclados los objetivos de este documento. Yo no tengo ningún problema en que ver un grupo permanente que dé seguimiento a las actividades institucionales. Me parece que si las sesiones son públicas, estamos las y los consejeros, los partidos políticos, los medios de comunicación, las representaciones del Poder Legislativo, vaya, eso al contrario me parece que abona en la transparencia y en la rendición de cuentas, en máxima publicidad. Pero sí veo una serie de cosas que me parece que habría que revisar. Primero, este documento fue revisado, por ejemplo, por la unidad de transparencia, por las otras áreas, por el manejo de datos personales en primer lugar, en el segundo por otras áreas del propio instituto. No, de verdad, no me parece, yo pensaría que si eres parte de esta red, solamente manifestando tu interés a participar como observador y observador en un proceso electoral, digamos, ya estabas en esas actividades, no que tenías que volver a presentar la solicitud como si estuvieras aparte o fuera de esta red. Me parece que, como lo señala la consejera de la Cruz por escrito, pues tenemos que tener un calendario de actividades, qué actividades podrían entonces acompañar estas personas que están en esta red. También evaluar si la red solamente sería para personas físicas o también para algunas organizaciones de observadores electorales. Creo que hay como muchas dudas que resolver. Yo entiendo que es un primer, llamémoslo así, saque proyecto ante proyecto, no que está para aprobarse en esta sesión, y que justamente la idea es hacer reuniones de trabajo para fortalecer este documento. Pero sí creo que se están mostrando dos cosas muy importantes. La primera es que yo aspiraba o creía que constantemente manifestaran su interés en participar en estos procesos, no refuera y que además tuvieran que hacer la solicitud como cualquier persona para ser observador o observadora electoral. Yo creo que podrían converger los dos objetivos, pero estos documentos no lo hacen así. Entonces, sí creo que hace falta un análisis como más profundo del objetivo de esta red, de si es conveniente a la institución, y yo creo que el punto central es justamente garantizar esta observación, esta participación ciudadana dentro y fuera de los procesos electorales, pero de personas vinculadas ya con la institución electoral, porque creo que lo que hay que fortalecer es la participación de la ciudadanía en el ejercicio de los derechos políticos electorales y no solamente en el ejercicio del voto como tal. Así que, pues sí creo que tiene que ser socializado mucho más ampliamente, definir claramente los objetivos, definir el público, la ciudadanía objetivo y al final, pues, las finalidades o lo que se quiere conseguir con este documento, que después de la presentación, pues la verdad es que creo que se combinan o se separan aspectos que para mí tendrían que haber venido en esta red ciudadana de observación, porque entonces esa observación, yo diría entonces, es una red ciudadana de seguimiento de las actividades institucionales, porque observación electoral es otra cosa muy distinta y creo que eso es lo que no define adecuadamente estos lineamientos. Si me permite, bueno, primero el secretario ejecutivo y después Luis Cuenca, por favor.
Gracias,
presidenta. Señora presidenta, tengo una moción.
Sí, aquí. Ah, bueno.
Es que nos comentaba en la orden del día, el número 3, la presentación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos generales de la red ciudadana de observación y anexos. O sea, eso es lo que nos está presentando y yo no creo que este documento esté en condiciones de que lo llevemos al Consejo General. Pues por eso la solicitud de retirarlo. Gracias.
Pues sí, consejera, es que dice presentación, no dice ahí en su caso aprobación, que es lo que suele suceder, ni siquiera está prevista la votación para este punto, solamente la presentación del proyecto de acuerdo, no su aprobación para someter la consideración del Consejo General. El secretario técnico de la Comisión, por favor.
Gracias, presidenta. Va en ese sentido, consejera Norma de la Cruz, que en efecto no es para subir al Consejo General este documento. Sí se tiene la visión de que se presenta consejo, pero lo que busca era la presentación en función a lo que comenté con la oficina de la presidenta para que efectivamente se inicie este proceso de análisis. Incluso el documento menciona que la red de observación electoral está con miras al proceso electoral 23-24 en la construcción del mismo. Y su objetivo, sí, seguramente mi compañero el director ahí me comentó algo, pero es la precisión de la observación electoral y tal y como se ha mencionado, sería la observación electoral con miras al 2024 para ir construyendo esto efectivamente que es esta red de observación que efectivamente vincula a aquellas y a aquellos ciudadanos que están interesados en observar cotidianamente los procesos electorales y que efectivamente no limita a que si alguien se quiere registrar como observador electoral no lo pueda hacer. Pues la apertura para que efectivamente las y los ciudadanos se acerquen a la institución para la observación electoral. Ese es el objetivo nada más. Y se sustenta efectivamente en el artículo 188, numeral 1 del reglamento de elecciones y lo que se refiere a observación electoral. Sería cuanto, presidenta. Gracias.
Gracias. Luis, si me permite,
tengo
a Luis Cuenca y después
le
doy el uso de la voz. Luis Cuenca, por favor.
Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Sí, pues resulta interesante el tema. Quizás de primera mano podría decir que podríamos decir que los partidos como tal no nos afectan, pero un tanto sí. Porque como tal no se dice o no se señala que los partidos se les haga una visita, una observación o algo así, pero no obstante, sí llama la atención varios temas que se están ahí tocando, sobre todo, bueno, primero de entrada, yo creo que podría decir, perdón, digo de manera objetiva, es un tanto invasivo hacia otras hacia otras áreas. No sé si esto ya se consultó a algunas otras direcciones, pero sí, yo creo que sí tendría que haber un primer análisis, una revisión por lo menos de la opinión de diversas direcciones, porque ahí pues las involucra, no nada más esta dirección de organización, sino a todas prácticamente, y sobre todo porque estamos hablando de que son temas que no, o es una observación que se ejercería en todo momento, lo cual también ahí pues los tiempos creo que se tienen que los horarios, los tiempos se tienen que marcar de manera específica. Insisto, yo observamos que ahora sí que observamos que esa observación sería invasiva. No sé, estaba buscando porque sí alcancé a leer una parte ahí, ya no sé si todo el catálogo fue del propio acuerdo, donde sí se señala que en todo momento y en cualquier lugar de la República, las y los observadores podrán visitar las áreas o incluso realizar visitas guiadas. A mí lo que me llama la atención de todo esto es también la interrupción que van a tener en el trabajo de las personas que laboran. Muchas veces pues, podemos entender que cada quien tiene una carga de trabajo en específico y que esto como tal, si bien es loable, y hablábamos nosotros por parte de la representación del PRI lo importante que es la observación electoral, pero creo que esta observación tiene que también tener ciertos límites y tener cierto tiempo en relación a cómo se va a realizar esta observación electoral. Y sobre todo porque se marca que ya puede ser al interior de las áreas. Yo lo pongo esto también como una duda, porque así lo leí o así lo entendí, que podrían pues sí acceder a las distintas áreas y que incluso las distintas áreas podrían decir en qué momento o qué tipo de información pueden brindar. Ahora, incluso el documento se me hace que todavía no tiene la debida fundamentación ni motivación, porque dentro de las restricciones, creo que así lo maneja, de las propias restricciones que maneja para este tipo de observación electoral, le equipara mucho prácticamente o literalmente copia y pega lo que señalan para la observación electoral pero el día de la jornada. Entonces, si se está pensando, o sea, de alguna manera es incongruente, y perdón que lo señale así, pues vaya, de manera respetuosa, sí resulta un poco incongruente o indebidamente fundado que pongan restricciones para la observación electoral que son netamente del día de la jornada electoral, cuando precisamente lo que se pretende en el documento es una observación durante lapsos o periodos que no estamos en un proceso electoral inclusive. Entonces, estas restricciones pues incluso manejan ahí el tema de uso de logos, o manifestaciones dentro de algún partido. O sea, yo no me imagino una persona que solicite ese acceso a alguna oficina para hacer la observación electoral y que ande ahí gritando su apoyo a algún partido. Esto está encaminado netamente hacia... Esas restricciones están encaminadas netamente, a la injerencia que un observador electoral puede tener el día de la jornada electoral para con los votantes. Pero no están pensando en qué tipo de restricciones pueden ponerse a un observador electoral en caso de que físicamente vaya a acceder a alguna oficina. Es decir, qué restricciones va a tener de acceder a una oficina. En caso de que porque ahí señala que la información que le puede dar información a un observadora electoral, y también no veo restricciones pues que se le tengan que dar a esta persona sobre el uso de esta información. Y lo digo porque incluso durante el desarrollo del proceso electoral hay muchas actividades que no son definitivas. Hay mucha información que resulta ser proyecciones o estimados. Me refiero, por ejemplo, al estimado que de repente tenemos de las casillas, al estimado que tenemos de cuántos funcionarios van a participar en la, para un proceso electoral. todo esto son estimados. Entonces, que de repente esta información se empieza a publicar previo a que el instituto la haga pública, o incluso que haya proyectos o que se entere, o que se les entreguen proyectos pues que no son terminados y que incluso no están discutidos. O sea, yo me imagino todo este tipo de cosas. ¿Qué tipo de información se tiene o se podrá dar? Yo no lo veo regulado, y eso es lo que a nosotros como partido pues sí nos preocuparía, porque hemos pugnado como institución por el principio de certeza. ¿Sí? Entonces creo que tiene que haber restricciones en este sentido, o tiene que haber una mayor regularización en este sentido. Si se le va a dar información, ¿qué tipo de información? ¿Qué pueden hacer con esta información? Si va a estar regulada la publicación de la misma, porque, insisto, muchas veces, sobre todo el INE es muy, muy cuidadoso como parte integral que somos de un mismo órgano, somos cuidadosos en el manejo de la información. Y creo que esto también es la más, a mí es lo que más me llama la atención, que se les estaría dando información previa o durante el desarrollo de un proceso, cuando hay actos que no han alcanzado la definitiva. Incluso sabemos que durante los procesos electorales la Secretaría General brinda informes de actividades ya concluidas, y nos van informando, nos van diciendo: estas actividades ya concluyeron. Ya, porque ahí implica el principio de la determinancia, ¿sí? Y de la definitividad, en atención al principio de la definitividad de los actos. Es entonces cuando la Secretaría General da estos informes ante el Consejo General. Entonces, insisto, me llama la atención que se pretenda soltar información a cierta ciudadanía, pero así como que muy laxo. Entonces, nada más sería, por lo pronto, sería lo que vemos de este documento, que entendemos, insisto, sí dice nada más que es la presentación. Y, pues, ojalá, y también en estos 10 segundos solicitaríamos de antemano una reunión de trabajo, pues, para seguir comentando estos temas, porque el tema, pues, es interesante y maximiza la observación, pero hay que revisarlo.
Muchas gracias, consejero Rivera, por favor.
Gracias. Yo coincido con la consejera de la Cruz en el sentido ya reconocido por todos de que no es un documento listo para presentarse como proyecto. Ya se aclaró que es solo una presentación, pero inclusive así, creo que lo más prudente sería no llamarle proyecto de acuerdo al Consejo General cuando está en una etapa muy preliminar, como la presentación de una idea, una iniciativa de la cual habría que empezar por definir las premisas, inclusive el carácter de una actividad como esta. Creo que, si no entiendo mal el documento, se entrevera una idea de observación electoral con seguimiento a las actividades del INE, y son dos cosas diferentes. En ese sentido, coincido también con Luis Cuenca, representante del PRI, de que tendría que delimitarse bien el carácter de esta actividad de observación y seguimiento, y con los cuales habría que considerar primero que una actividad de seguimiento institucional del INE trasciende al área de organización electoral y, por lo tanto, esta comisión involucra más áreas del instituto. Y en su caso, habría que precisar formas, alcances, reglas, restricciones para realizar una actividad como esta. Por otra parte, cabe preguntarnos, y creo que esto valdrá la pena que se analice bien en sesiones de trabajo previas, si una iniciativa de este tipo debe ser promovida por el INE o debe ser una iniciativa netamente ciudadana, como suelen ser las actividades de observación electoral. Para mí ahorita solo son preguntas que me hacen, por un lado, apreciar la iniciativa, y al mismo tiempo me parece que es aconsejable aceptable que sea analizado con detenimiento en reuniones de trabajo internas en las que pueden estar, por supuesto, los partidos políticos para determinar bien las premisas, el carácter, el alcance y las reglas de una actividad de observación y seguimiento institucional como el que se propone. Gracias.
Gracias, consejero. ¿Alguien más en primera ronda? Si no hay nadie más, cierro la primera ronda. No sé si alguien quiere participar en segunda ronda. Si no, les propondría pues por tenerlo por recibido, que se nos presente el calendario justamente de las reuniones que se tendrán en este grupo multidisciplinario. Se definan claramente los objetivos que se tienen. Es evidente que de cara a las solicitudes de personas que quieran ser observadoras electorales, pues me parece que ya no va a poder preguntarse en esta solicitud si quiere pertenecer a esta red, porque es una red que todavía no tenemos y no sabemos cómo va a funcionar. Pensemos, sí, con el trabajo que tenemos, cuando una vez que acaben el curso y se les otorgue el registro, ver si ahí se les podrá preguntar si quieren ser parte de esta red. Yo lo veía más como un tema de una probable ratificación de personas observadoras electorales para distintos procesos y quizá con una actualización de curso, pero bueno, yo creo que, como dijo también Luis Cuenca, hagamos reuniones de trabajo dentro del instituto con distintas áreas y también con los partidos políticos para definir. Yo creo que el objetivo es valioso, poder tener mayor cercanía, transparencia, tener lo que se llama ahora integridad electoral, ¿no? Y de la mano de la ciudadanía caminando, pero me parece que sí los objetivos no están claramente definidos, la metodología tampoco, y creo que tiene que trabajarse mucho en este documento. Así que si no tiene inconveniente y no hay ninguna otra intervención, pues este sería, me parece, el acuerdo para este punto en concreto, y le pido, señor secretario, dar cuenta con el siguiente punto del orden del día.
Con todo gusto, presidente, el siguiente punto es el número 4, y es el relativo a la presentación del avance de la integración de los resultados de los procesos electorales locales 2021 en la Estadística Nacional Electoral. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina del consejero Jaime Rivera.
Gracias, señor secretario. Le pediría que hiciera una breve presentación de este punto.
Gracias, con su anuncio, el ingeniero Daniel Flores.
Básicamente para mostrar que el objetivo del documento tiene tres vertientes. Por un lado, informar sobre los trabajos para la gestión de tablas de resultados electorales locales. Es un trabajo que se hace permanentemente entre el INE, que se hace permanentemente y que requiere una coordinación estrecha entre el INE y los organismos públicos locales. En el documento también se incluye una numeralia relacionada con la integración de cargos públicos tras los procesos electorales locales de 2021, y se incorporan también algunos ejemplos de visualizaciones de gráficos que vienen incorporados en la nueva versión del sistema de consulta de la estadística electoral. En cuanto a la gestión de las tablas de resultados, tiene su fundamento en el anexo 15 del reglamento de elecciones. Para agilizar este proceso de revisión de las tablas que nos envían los OPLES, hemos implementado un validador, una herramienta informática que nos permite automatizar la revisión de estas tablas y generar hallazgos que de manera inmediata, cuando los hay, se las hacen llegar a los OPLES para que los subsanen debidamente. Y aquí se muestra también la cantidad de tablas que fueron revisadas, 585 tablas, y fueron validadas entre agosto de 2021 y julio de 2022. Como se puede ver, era un periodo relativamente amplio el que se requirió para concluir con la validación de estas tablas. Y a ese respecto es relevante destacar que se tiene previsto que los OPLES tienen que hacer mayor estas tablas de resultados a más tardar dentro de los 30 días posteriores a que las instancias jurisdiccionales hayan resuelto los últimos recursos de impugnación. A ese respecto, tenemos que tres entidades cumplieron con la entrega de las tablas dentro de ese plazo. El 44% de las tablas fueron entregadas en parte de los 19.700 registros de candidaturas ganadoras que se integraron, 48.4% corresponden a hombres y 51.56% corresponden a mujeres. Esta es otra de las ventajas que ofrece una herramienta de este tipo en cuanto a sistematizar resultados y poder constatar, por ejemplo, en este caso, el cumplimiento a las medidas en materia de género que se han venido promoviendo. Y en cuanto a las características del sistema de consulta de la estadística electoral nacional, recordar que se incorpora la información del proceso electoral local 2021. Se menciona también la manera en que se estará, se menciona de manera muy general, la manera en que se deberá navegar en el sistema, al igual que en versiones anteriores, se tiene que hacer, la persona usuaria tiene que definir el tipo de elección, la temporalidad y el nivel geográfico con el que desea hacer su consulta. Incorporamos como parte de estas consultas una serie de indicadores electorales que facilitan tener un contexto mucho más rápido y mucho más claro de los resultados que se estén revisando, y se incorporan, como se ha venido haciendo también en versiones anteriores, tablas de resultados, mapas temáticos y gráficos dinámicos que permiten también una navegación interactiva por parte de las personas usuarias. Un beneficio adicional es que el sistema permite descargar los resultados electorales en formatos de datos abiertos para que quien así lo desee pueda realizar sus propios análisis con los datos ofrecidos. Y se concibe, muy importante también, este sistema como una herramienta de transparencia que está destinada a brindar información socialmente útil. Y a este respecto también quisiera aprovechar este espacio para mencionar que se tiene programada para este viernes a las 13 horas en el auditorio del Instituto la presentación oficial de este sistema de consulta de estadística. Finalmente, como conclusiones, ya mencionaba yo, la área de oportunidad que se pierde con mayor claridad en el documento tiene que ver con los retrasos en la entrega de tablas de resultados por parte de los organismos públicos locales. Esta situación obedece a múltiples factores. En muchos de los casos hemos observado que se debe a insuficiencia del personal en dichos institutos locales, de personal que esté dedicado específicamente a atender el tema de las estadísticas electorales. Otras razones son la carga de trabajo en términos del proceso electoral, y en muchos otros casos también diversos hombres que se han visto obligados a organizar elecciones extraordinarias tras resoluciones de las autoridades jurisdiccionales. Y a partir de ello establecemos como líneas de acción establecer comunicación directa con personal de los hombres encargados de generar las tablas a fin de brindar una orientación más clara y directa, identificar también las particularidades de cada entidad y a partir de ello establecer estrategias diferenciadas por organismo público local para propiciar una mayor oportunidad de la entrega de estas tablas. Y, por supuesto, es importante también socializar el contenido de este documento con los OPLES para, a partir de eso, obtener retroalimentación por parte de ellos. Es cuanto. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, Ingeniero Flores. Esta es su consideración en este punto del orden del día. No veo intervenciones en este punto, así que pues le solicito a
solamente para de parte del Partido Revolucionario Institucional agradecer este informe que da cuenta ahí de la participación ciudadana, bueno, en este caso de los resultados, y que hace mucho énfasis en el tema de género. Entonces observamos con beneplácito que hay una amplia, nos muestra una participación de las mujeres. Nos dice que, como ya nos ha mencionado el maestro Daniel, se han recopilado 19.700 cuenta también de que en nuestro país, en México, se está erradicando de alguna manera la forma adecuada que teníamos del pensamiento, ¿no? De machismo, por decirlo así, que las mujeres y la participación de las mujeres en la vida política en nuestro país está dando frutos, está dando resultados, que las y los ciudadanos están votando y están eligiendo mujeres, y que los partidos, pues al habernos comprometido en una mayor postulación y que esto sea equilibrada, pues también ha generado estos resultados de tener mayor número de candidaturas ganadoras de mujeres. Yo creo que aquí es indistinto, somos indistintos los partidos en este punto. Creo que lo importante destacar es el género y que son las mujeres las que que es un mayor número, que representan ahorita un mayor número, en el caso de las elecciones de 2021. Desear que este ejercicio se siga, de que este informe se nos siga otorgando a la ciudadanía, que se le dé publicidad a la misma, porque insisto, lejos de otra cosa, pues da cuenta de que en nuestro país las mujeres son partícipes en la política, y que están, lo más importante aún, que están ganando, indistintamente, digo, de colores. Las mujeres están ganando, y eso es lo que más se destaca de este informe. Es cuanto, muchas gracias.
Gracias, Luis. Yo solamente pediría explorar esta oportunidad por la que los COPLES no cumplen en el tiempo establecido con enviar estas tablas de resultados electorales, quizá a través de la dirección de la unidad de vinculación con los organismos públicos locales. Y segundo, sí, me parece muy importante lo que dice Luis respecto a la perspectiva de género que tiene ahora esta estadística. Lo cual, por supuesto, siempre la información nos ayuda a diseñar mejores estrategias, y claramente una que tenemos que hacer es respecto a las presidencias municipales, en donde las mujeres, según esta estadística, ocupan el 26.15% de las presidencias municipales. Es obviamente el cargo más alejado de esta paridad total establecido en el artículo 41 constitucional, y donde tenemos como instituciones electorales que focalizar estos esfuerzos. Yo agradecería la presentación al ingeniero Flores, y por supuesto, si alguien más quiere hacer alguna intervención en este punto, está abierta la primera ronda. No hay nadie en primera ronda, cierro la primera ronda. ¿Segunda ronda alguien quiere ser participar? Al no haber intervenciones, le solicito al secretario técnico dar cuenta con el siguiente punto del orden del día.
Con todo gusto, presidente. El siguiente punto es el número 5, y es el relativo a la presentación del informe final de actividades de la presidencia de la Comisión de Organización Electoral del periodo de septiembre a diciembre del 2022, y en su caso, aprobación para su presentación ante el Consejo General. Se recibieron observaciones de su oficina, de presidente de la Comisión, y si me lo permite, puedo hacer una presentación de mesa.
Adelante, secretario. Gracias.
Gracias, presidenta. El informe que se pone a su consideración da cuenta de las 4 sesiones, una ordinaria y 3 extraordinarias, que se llevaron a cabo de septiembre a diciembre del presente año. En el documento se detallan las tareas desarrolladas, los temas abordados, el sentido de la votación, la asistencia de las y los integrantes e invitados a las sesiones de comisión de organización, así como los compromisos adoptados, y se informan las reuniones también de trabajo previas a las sesiones de la comisión. El informe, desde luego, tendrá una actualización con la información que se presenta de esta sesión. Es cuanto, presidente.
Gracias, señor secretario. Está su consideración este punto del orden del día. Solamente me gustaría señalar que he dado un acuerdo de consejo general respecto a la anualidad de los programas de trabajo que compartieron la mayoría de las y los integrantes de este consejo general. Se presenta en este momento este informe final, derivado de que solamente daría cuenta de los trabajos realizados de septiembre a diciembre, tal como está en el informe. A su consideración, en el entendido, es una interpretación que yo no compartí, porque me parece que en dado caso una presidencia debiera iniciar con un programa de trabajo, pero bueno, yo creo pero pues es por eso que se pone a consideración en esta que sería la última sesión del año de esta comisión de organización. Por mi parte es cuanto y por supuesto esto se consideración este punto de orden del día. No veo ninguna intervención y si no es así, le solicito al señor secretario por favor tomar la votación correspondiente.
Con gusto, Presidenta, se consulta a las consejeras y consejero electoral integrante de la comisión si es de aprobarse el informe final de actividades de la Presidencia de la Comisión de Organización Electoral del periodo de septiembre a diciembre del 2022 para su presentación ante el Consejo General, precisando desde luego que se actualizará con la información de esta sesión. Consulta usted, Presidenta de la Comisión, consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias. Consejera Norma La Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Es aprobado por unanimidad.
Gracias, señor secretario. Le solicito dar cuenta con el sexto punto del orden del día.
El sexto punto se refiere a la síntesis de los acuerdos tomados en la sesión. Si me permite la lectura de los mismos, en el punto número 3, con la presentación del proyecto de acuerdo y comienzo el proceso de electoral general 2023-2024, profundizar en la definición de los objetivos de este tema de la red de observación electoral, se presentará un calendario de actividades y creará un grupo de trabajo para seguimiento de actividades con los consejos y consejeros electorales, así como su presentación con los partidos políticos en estas reuniones de trabajo. Y en el punto número 5 de la presentación del informe final de esta comisión, estaremos actualizando con la información de la misma que estamos celebrando el día de hoy.
Gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención en este punto del orden del día? Si no hay intervenciones y no teniendo más asuntos en el orden del día para esta sesión, les agradezco a todas y a todos su presencia y si